A las 5 de la tarde en los estudios de Radio Martí les informa Luis Covarrubias. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, dirigido por Ein Eriksen Suryeid, afirmó a través de un comunicado de prensa que las delegaciones venezolanas regresarán a Oslo la próxima semana para continuar con el acercamiento político. Informamos que los representantes de los principales actores políticos de Venezuela han decidido regresar a Oslo la próxima semana para continuar un proceso facilitado por Noruega, reza el comunicado. Asimismo, el gobierno europeo reiteró su compromiso de seguir apoyando la búsqueda de una solución acordada entre las partes para Venezuela. Joshua Goodman, reportero de The Associated Press, confirmó la asistencia de Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez, Jorge Arriaza y Larre de Voe como representantes de Nicolás Maduro. Asimismo, Gerardo Blyde, Stalin González, Vicente Díaz y Fernando Martínez Motola conformarán el equipo de Juan Guaidó. Pierde el exilio cubano una de sus prominentes figuras de los medios de comunicación y de la lucha anticastrista por más de medio siglo. Falleció Salvador Leu, abogado, político y comunicador radial. Enrique Espinosa nos brinda esta historia.
Falleció la madrugada de este sábado en Miami el abogado cubano Salvador Leu a los 90 años de edad, quien en 2001 se desempeñó como director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Radio Televisión Martí. El hoy director de esta oficina, Tomás Regalado, dijo que Leu fue uno de los primeros en denunciar el comunismo en Cuba, pese a su cercanía con los hermanos Castro.
El doctor Salvador Leu fue uno de los primeros que denunció el comunismo, pudiendo haber sido un jerarca del régimen, ya que tenía una gran intimidad con Fidel Castro y simplemente se fue al exilio, so pena de ir a la cárcel o de ser fusilado.
Desde su llegada a la ciudad de Miami, Leu rentó espacios radiales para comenzar a trabajar por la causa cubana hasta ser el iniciador del noticiario La Voz del Pueblo, en la emisora WMIE, que antecedió a la cubanísima WQBA. A su turno, el periodista Pedro Corso recordó que Leu estuvo entre los fundadores de la WRHC, Cadena Azul, la primera emisora de dueños cubanos en Estados Unidos como parte de su legado.
Un pionero en los medios de comunicación de Miami, un trabajador dedicado a divulgar la realidad cubana, a exponer lo que acontecía en Cuba, y ayudó a muchos periodistas, yo me incluyo entre ellos. Le dio oportunidad a una gran cantidad de comunicadores.
Salvador Leu siempre afirmaba en sus programas y entrevistas que seguiría luchando por una Cuba libre, aunque como una premonición en una de ellas, dijo que quizá no alcanzaría a verla.
Voy a seguir luchando hasta que Dios me ayude o hasta que se seque el malecón. Quizás no lo veamos, pero va a haber cambio.
Su hija Esther María afirmó que la ceremonia fúnebre para despedir a su padre se planea de una forma muy reservada, entre familiares y amigos. Ricardo Espinosa, Radio Televisión Martí.
Después del gran éxito obtenido por el paro nacional el pasado jueves, la Unidad Azul y Blanco convocó para una marcha este domingo, 26 de mayo, en Managua, lo que sorprendió a los nicaragüenses, ya que Daniel Ortega dio la orden a sus policías de reprimir y apresar a quienes protesten contra su gobierno. Desde Managua llega este informe.
La Unidad Azul y Blanco convocó a una marcha para este domingo 26 de mayo en horas de la mañana, saliendo de la Embajada de México en Managua. La convocatoria sorprendió a los nicaragüenses, máxime cuando el gobierno de Daniel Ortega ha ordenado a sus policías reprimir y apresar a todos los que se levanten en contra de su régimen. Jerry Estrada, del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco, nos habla precisamente de esta actividad.
Implica, ¿verdad?, una vez demostrar a este régimen lo contundente que es el pueblo nicaragüense. Ya dimos un gran paso ahorita, ¿verdad?, con lo que fue el paro nacional, fue exitoso, gracias a Dios, ¿verdad?, a los diversos sectores que se sumaron a esto, ¿verdad?, principalmente campesinos, microempresarios, comerciantes, la comunidad universitaria, incluso al no asistir al día de clases cuando se pronunciaron, ¿verdad?, que las clases iban a estar aparentemente normal, pero todo fue un éxito, ¿verdad?, a pesar de que ha sido también una campaña o una guerra mediática en relación a demostrar cómo estuvo el paro nacional, la mayoría del pueblo nicaragüense se sumó y está consciente de cuál fue el gran éxito que esto ha tenido. Y una movilización para esto significa darle otro golpe más el régimen ahorita está débil, está totalmente debilitado. Por fin ya aparentemente se puede demostrar como que está cediendo un poco y no hay que dejar esperar ni un solo segundo, ¿verdad? Aprovechar toda la máxima instancia en la que estamos, de aprovechar, es verdad, que todavía está el pueblo nicaragüense ahorita en este momento muy motivado y no es momento para perder el tiempo, sino para seguir hacia adelante.
Este jueves se realizó en Nicaragua un paro nacional que, según José Adán Aguirre, presidente del COSEP, Consejo Superior de la Empresa Privada, participaron más del 70% de empresarios privados, significando un gran golpe al régimen de Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana acompañado del luchador anticatrista Santiago Álvarez para presentarles este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Santiago, como siempre, saludos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición por las ondas amigas de Radio Martí. En este momento estamos reunidos para este programa Eduardo Colón, director de la Fundación, el que les habla, director de la Fundación Santiago Álvarez, junto con Carlos Santana, nuestro productor y director. Y hoy empezamos el programa estelarmente con un gran patriota, un gran amigo de la Fundación Rescate Jurídico y sobre todo un activista que no se calla, nuestro amigo José Díaz Silva.
Un abrazo de libertario, orgulloso de trabajar con patriotas que están hoy ahí en el exilio, como es usted, Santiago Álvarez, y con su organización Rescate Jurídico y con la organización El Movimiento Democracia, el directorio y todos los patriotas que luchan por la libertad de Cuba, aunque eso le pide el régimen cubano y por eso muchas veces vamos a oso y muchas veces vamos a prisión por el trabajo excelente que hacemos con ustedes por la libertad y la democracia de Cuba.
Bueno, mira, para informarle, aunque la mayoría de los oyentes lo saben, que tú eres representante en Cuba del Movimiento Democracia que dirige mi amigo Ramón Saúl Sánchez. Pero además, en Cuba representas el Movimiento Opositor por una Nueva República, muy activo en Rancho Boyero, que es tu municipio, y en todos los alrededores, y en la provincia de La Habana entera. ¿Cómo ves en este momento, Díaz Silva, el problema del pueblo, lo que está pasando con la escasez de artículos básicos de comida y de todo lo demás que está careciendo en este momento el pueblo cubano?
Mira, Santiago, le voy a decir de corazón, y tengo 59 años, voy a cumplir ahora, y lo que se está viendo ahora en estos momentos sobre el alimento dentro de Cuba, eso nunca se había visto. Hay que ver las colas que se están haciendo en las tiendas estas, principalmente tiendas de divisas, que es donde te llega malamente llega el pollo, el aceite, algunos consumos que es de alimento personal de la población, ¿no? Como es el papel de baño, las colas que se están viendo ahora en estos momentos, en estos lugares, nunca se han visto. Lo mismo está pasando en esta cola que tiene el rey cubano para vender artículos de estos mismos necesidades, ¿no? Como es el aceite, el papel de baño, que se pierde y entonces aparece cada 3 o 4 meses. Entonces eso obliga a la población a hacer estas cosas o colas, pero estamos hablando de colas de cientos de personas. Fíjate si que el cubano de a pie se ha visto en la obligación y se ha despertado el interés de firmar estas colas para poderla publicar y poderla poner en las redes sociales para que el mundo lo vea. Pero aparte de eso, estaba yo montado en una guagua hoy y oí una conversación de que se iba a tomar medidas con aquellas personas que estaban firmando estas colas o tirándole fotos para ponerle en las redes sociales, porque dice que le estaban haciendo el juego al imperialista, ¿no? A los enemigos de la revolución le estaban haciendo el juego con tomar imágenes de estas colas para publicarla. Esa es la situación que hay hasta este momento, pero sabemos que la situación del alimento aquí en Cuba es una cosa que en estos momentos es crítica, carne de puerco, una carne que hace un tiempo atrás, hace unos años, valía, ¿no?
libras es desperdicio. Mira, además tú sabes que va a seguir escaseando cada día más la carne de puerco, porque hace poco salió una noticia que estaban matando las puercas madres, las reproductoras, las estaban vendiendo también como carne.
Sí, porque no había alimento para darle.
Sí, no, eso es lo que pasa. Mira, en estos momentos, el alimento que están sacando de lo mismo aquí para la bodega, ¿no? Que es la cuota que le están dando al pueblo mensualmente, pues el arroz, los chícharos y esas cosas, esos son reservas que tienen ellos en unidades militares y se están viendo obligados a sacar esas reservas para dársela al pueblo. Esos son comentarios que se oyen en la calle. Parece que no tienen de dónde sacar alimentos y se han visto a recurrir a estos lugares de reserva que tienen. Pero la situación del alimento en Cuba es crítica, es pésima, y la gente se están preparando, ¿no? Se están preparando porque hay comentarios aquí que se está hablando, que se dice que van a llegar momentos más malos, ¿no? Se está hablando de un periodo especial más malo que el que hubo en los años 90.
Óyeme, ¿qué tú crees que puede provocar al pueblo a que empiece a protestar en masa si no lo han hecho ya con todo lo que está pasando? ¿Qué tú crees que puede, que tenga que pasar para que pase eso?
Mira, esto es cuestión de tiempo, y no lo decimos nosotros, no, lo dice el cubano de a pie, de que el pueblo cubano está cansado y es cuestión de tiempo para que la gente exploten y salgan para la calle. Por esta misma situación, no solamente la situación del alimento, no, sino la situación de la represión que mantiene la policía para poder tener controlado a ese pueblo, la represión y esto va a llevar que el mismo pueblo se tire para la calle. Esto es cuestión de tiempo. Ya el pueblo cubano no tiene ese temor y ese miedo que tenía hace unos años. Eso lo estamos viendo nosotros en los videos. El mismo cubano de a pie lo está poniendo en las redes sociales, ¿no? Por los abusos que está cometiendo la policía cuando le vienen a quitar a los cuentapropistas su alimento, a estos que trabajan por cuenta propia, cuando le vienen a interpedir sus medios de transporte, sus medios de vida, y le protestan a la policía porque están viendo de que es un abuso. Y nosotros, activistas de los derechos humanos, lo estamos viendo, cómo ellos tratan de tenernos controlados a nosotros, para que ese pueblo no se sume al interés que tenemos nosotros, ¿no? De hacer protestas, de reclamarle el derecho, que es lo que le enseñamos a la gente. Pero la situación en Cuba es cuestión de tiempo para que ese pueblo explote.
¿Y qué te parece a ti que salga de la mesa redonda un comentario del presidente electo ese, diciendo que el pueblo está pidiendo que recorten más los alimentos que están dando por la libreta de racionamiento?
Mira, esos comentarios lo hace el mismo régimen para darle una respuesta al mundo de afuera, ¿no? Y para poder taparle, pero ellos saben que el pueblo lo que le está reclamando es alimento, que le dé alimento y que le resuelva la situación con la que está pasando. Que ellos saben que esto es un momento difícil y se va a poner más difícil.
Díaz Silva es Eduardo. Te quiero hacer una pregunta. Tú lo mencionaste, pero he visto en las redes sociales que están decomisando los productos a los carretilleros que venden frutas y viandas y esas cosas. ¿Cuál es el motivo de que le decomisen esos productos?
El motivo de eso es porque estos carretilleros tienen más acercamiento al pueblo cubano de que ellos mismos. Eso es lo que se está trayendo, un rechazo al mismo régimen, ¿no? Porque aquí no hay donde tú puedas comprar un poco de vianda. En un lado, dentro del sistema, tú puedes comprar un poco de vianda, porque estos mercaditos que tienen ellos, la vianda, los mismos boniatos, la malanga, eso te viene, ni se sabe cuándo te viene. Sin embargo, el carretillero lo tiene siempre ahí a la mano, porque el carretillero no espera que se lo traiga. El carretillero lo sale a buscar a los campos, claro, un poco más caro. Entonces, esto lo tiene como un conflicto la policía, el sistema, a estos carretilleros. Por eso es que vemos todos estos abusos que se están cometiendo con los carretilleros, que llega la misma policía, porque hay una imagen ahí que pasó allá en La Habana, que hay un carro de policía que está descomisando a un carretillero la vianda y lo están pasando para dentro de este carro. Pero eso lo que están haciendo es porque ellos quieren eliminar la competencia que tienen, y ellos saben que están en un momento que es una situación crítica. En estos momentos en Cuba la situación es crítica, principalmente con el alimento. Entonces, como eso mismo está pasando con los visitanteros, le están quitando la licencia de trabajo a todos los visitanteros, esto para no tener competencia con ellos, porque el pueblo se acepta más al cubano de a pie que tiene una licencia para transportar a un pasajero a los pasajes que tienen ellos, que ahora tienen un poco de carros nuevos y lo han cogido para contrarrestar a los mismos goteros y los mismos vista que tienen los visitantes y esas cosas.
Ahora, Díaz Silva, la pregunta es, ¿el racionamiento significa que van a estar disponibles en las tiendas estatales los productos, la carne, el pollo, el arroz?
Bueno, yo no sé de dónde van a sacar productos para canasta básica esta, ¿no? Principalmente para las tiendas estas de divisa, si no, no, es que no lo tiene, es que el pueblo cubano tiene eso difícil, porque es que no hay dónde sacar ese tipo de alimentos, así que no sé cómo ellos podrán recortar. Aparte de eso, esa palabra y ese comentario lo hace la mesa redonda, pero lo hace la mesa redonda entre ellos, no es que sea comentario de interés del pueblo cubano que sea recortado esto, ¿no? Porque la situación en Cuba, lo mismo en divisa que en esta tienda que tiene el sistema dentro de la población, la situación es difícil. Yo no sé de dónde irán a sacar alimento ellos. Mira, la misma papa que ahora pasó la cosecha de la papa, aquí dentro del pueblo no se vio papa. La papa aquí estaba tan perdida como en el tiempo cuando no se cosecha.
Oye, tía Silva, yo no sé cómo tú no sabes dónde va la papa, porque la papa, todo el mundo sabe que la cosechan ahí, pero va para los hoteles.
Claro. Sí, nosotros sabemos. No, estamos hablando de la población. Eso es igual que el arroz. Aquí entra arroz bueno, arroz especial. Pero cuando tú vienes aquí a una bodega esta, que es el arroz que te dan las 6 libras de mes, es un arroz malo. Sabemos que eso va para las tiendas de divisas y va para los hoteles, ¿no? Y va para el grupo de ellos, que ellos tienen un equipo grande que tienen que alimentarse bien, porque cada vez que sale uno, y esos son comentarios, ¿no? Entonces, todo eso va para los hoteles y, bueno, la tienen para ellos. Eso lo sabemos, eso está claro en nosotros, en el cubano de a pie. Pero bueno, en esta cosecha la papa se perdió. La papa, yo creo que vino a la bodega una o dos veces, vaya, es una cosa extraña. Pero ellos recogieron toda esa papa y la desaparecieron. Como han desaparecido todo el alimento, aquí en Cuba no se ve el frijol negro, no se ve la malanga, no se ve la malanga. Todos estos productos, el boniato, que era una cosa que andaba abundante, tampoco eso es el boniato. Tú lo veas, tienes que ir a un mercadito de esto particular, que es donde aparece. Pero dentro del sistema que tienen ellos para abastecer, bueno, eso está pelado. Ahí no hay nada de nada de nada. Eso es una bodega, tú vas a una bodega ahora y tú en la bodega no encuentras, pero nada, nada, nada. El aceite ahora en estos momentos es un conflicto. Es un dentro del pueblo cubano, donde quiera que te saquen ahora aceite, el pueblo se entere, si es allá en La Habana, de aquí de Santiago de la Vega, que son 25 kilómetros allá en La Habana, de aquí van 100 personas a buscarle el aceite allá, y eso lo que está trayendo es conflicto, como lo estamos viendo, ¿no? Que se están publicando. La suerte de esto es los teléfonos inteligentes estos, que ellos no pueden aguantar ahora la información que se le está yendo de la mano, ¿no? Dicen ellos que estas imágenes están saliendo al mundo entero de la situación. Quiere decir que lo que estamos denunciando nosotros en estos momentos es las cosas que son reales. Ahí todos son reales. Siempre se ha denunciado las cosas reales, ¿no? Pero ahora se están denunciando con las imágenes. Se están denunciando con las imágenes en vivo, con las fotos.
¿Sí? Eso es algo demoledor. Oye, Díaz Silva, menos mal que a ti te prohibieron hablar ahí en Cuba, porque si te dan luz verde, la denuncia es mucho más grande, ¿tú no crees?
Le prohíbe, pero él no hace caso.
Mira, ellos saben que aquí en Cuba no es solamente Díaz Silva, porque Díaz Silva representa una organización de derechos humanos, pero aquí hay cubanos que le han prohibido hablar también y no son activistas de los derechos humanos. Y hoy se da un gusto hablando, porque la realidad que se está hablando, nosotros no estamos hablando nada extraño, nosotros estamos hablando de la realidad que está pasando aquí en nuestra tierra, que eso le interesa a todos los cubanos. Yo denuncié, yo publiqué ahora hace, en el día de ayer publiqué una denuncia que presentamos en la Fiscalía de aquí de Santiago de la Vega, en Municipal, y en la Fiscalía de General, de allá de Playa, donde acusamos esto mismo, que la policía y la seguridad del Estado, prestado por la Fiscalía, porque se lo dijimos aquí a la Fiscalía, a los fiscales, se lo dijimos porque la Fiscalía es uno de los órganos principales, no solamente dentro de Cuba, sino en el mundo entero. Sin embargo, se dejan manipular por la policía y por los civiles. Nosotros denunciamos esto, que nos tienen prohibido, nos tienen prohibido denunciar, nos tienen prohibido hablar con patriotas que hay en el exilio, y nos tienen prohibido denunciar las cosas que hace la policía contra el pueblo cubano. Eso nosotros lo denunciamos. No solamente la Fiscalía, lo hicimos público digo, lo que la situación de Cuba es cuestión de tiempo. Es una de las cosas que todo el cubano que vive aquí lo sabe. Es cuestión de tiempo. El cubano ya no es el mismo de hace unos años, pero todavía les queda el temor aquel de lo que pueda pasar. Pero esto es cuestión de tiempo para que esto explote. Y lo estamos viendo ahora con la situación del alimento, que cuando vayan pasando los días, la situación se va a empeorar. Eso lo sabemos todos.
Bueno, precisamente para complementar todo esto que tú estás diciendo, vamos a escuchar en este momento algunos testimonios de esos cubanos sencillos del pueblo, lo que están opinando, lo que están diciendo de la situación en Cuba. Escuchen.
No, los problemas sociales son que me afectan a mí, a todo el mundo, es la problemática que hay con la comida. Esto está, todo está muy caro, hay quien viva. El problema es que la carne está a 45 pesos. El arroz no hay, no hay esto, no hay lo otro y no hay dinero. Entonces estamos muy mal, pero mal.
El salario tiene que dividirse en pagar las cuentas de la casa, por ejemplo, agua, luz. Entonces hay que comprar comida y no pueden, por ejemplo, abastecerse con todas las necesidades de ropa y calzado con el salario del trabajador promedio de Cuba.
La alimentación pésima. Imagínate tú que una libre carne está a 35, 40, 45 pesos. Ahora mismo el Estado sacó en la shopping, en la TRD, paquete de pollo de 5 libras a 40 pesos la libra. ¿Qué trabajador cubano puede comprarle eso? 5 libras de pollo, 200 pesos. Eso es criminal. En mi comunidad tú quisieras ver aquello, el transporte es pésimo, malísimo. La calle tiene hueco, por donde quiera, que tú pases un hueco, que eso es terrible y nadie se da cuenta de eso. No, esto no es que nos resista, esto es cada día va para atrás como el cangrejo, esto ya no tiene solución ya. Esto, la solución que hay aquí es que fácil, que el régimen Castro Díaz Canel dejen la dictadura que tienen y le den oportunidad a otro gobernante para que esto tenga solución, porque aquí es lo que nos vamos a morir, si no hay plata, no hay nada, aquí no hay nada, nada, pero nada.
Bueno, Díaz Silva, después de tú escuchar estos testimonios de esta gente sencilla del pueblo denunciando lo que está pasando, ¿qué te dice a ti esto?
Bueno, es la realidad, la realidad es esa. Todo el cubano que tú le preguntes sobre la situación aquí en Cuba te va a decir, tengo hambre y el pueblo está pasando hambre. Pero lo triste de esto, no es solamente el cubano, nosotros lo sentimos por aquella familia, ¿no? Aquellas mujeres que tienen 3, 4 y tienen 5 niños que tienen que lucharle el alimento, no solamente para ellas, sino para esos niños que tienen que buscar, mira, la leche, que ya eso no se ve aquí en Cuba, la malanga, que eso ya no se ve aquí en Cuba, la carne, que eso no se ve aquí en Cuba. Así que a cualquier cubano que tú le hagas alguna pregunta sobre esto, te va a decir, hay hambre aquí en Cuba, hay hambre. Y es la realidad que está viviendo el pueblo cubano. Solamente aquí en Cuba están viviendo aquellos que reciben algo de remesa. Pero al cubano de a pie, que tú le preguntes, la realidad es esa, que te va a decir, oye, tenemos hambre, el pueblo de Cuba está pasando hambre.
Bueno, mira, para que vamos ahora a resaltar algunas grandes victorias de la revolución. La revolución ha hecho cosas muy buenas por el pueblo. El pueblo cubano, cuando llegó la revolución a Cuba en el año 59, era el segundo país en la América en el sueldo promedio del trabajador. En el año 59, el sueldo promedio del cubano era aproximadamente $180 mensuales. El trabajador industrial, el trabajador agrícola, era alrededor de la mitad, $90 mensuales. Ahora yo les voy a dar las cifras de algunos países que en aquel momento tenían un sueldo básico menor que el cubano, lo que tienen hoy en día. En Paraguay, el salario mínimo legal empezó en el junio del 17 y es $371 mensuales. En Argentina, 544. En Uruguay, 431. En Ecuador, 391. Y estos son países que todos tenían un sueldo básico por debajo del sueldo básico de los cubanos. En ciertos países de la región latinoamericana, como Ecuador, Uruguay, Bolivia, Chile, Argentina, el promedio era de aproximadamente 355. El promedio del trabajador cubano no llega a $30, no llega a un peso, a $1 diario. Y lo justifican con los subsidios alimenticios. Esos subsidios alimenticios no equivalen a la diferencia de lo que pierde el pueblo cubano. O sea, el gran logro de la revolución es llevar al país del segundo lugar más alto sueldo promedio en la América al último, por debajo de Haití.
Sí, mira, el logro de la revolución aquí ha sido hambre, miseria y sufrimiento. De ahí no se ha pasado. Aquí tú no puedes mencionar nada que la revolución cubana haya logrado. Santiago Álvarez habla de 30 dólares, pero bueno, eso es de 30 dólares a un trabajador que tiene un trabajo bueno, especial, que es una persona que sea del partido, ¿no?, que apoya la revolución. Pero si es una persona que es que cuando más lo necesita, estos viejitos que están retirados, el salario son 210 o 200 pesos moneda nacional. Quiere decir que son unos 9 dólares mensuales, estamos hablando mensual. Y esto de la canasta básica, te dan 6 libras de arroz, que eso te equivale a 7 o 8 días. Para una persona, racionándola, te dura 7 o 8 días. Esas son justificaciones que ha hecho la revolución cubana para poderse mantener en el poder. Y yo me acuerdo, porque yo nací en el año 60, y en los años 60 y en los años 70, yo caminaba por las calles, caminaba, porque son personas de campo, donde tú veías un caballo, veías una vaca, veías una gallina, veías un animal, no estaba el peligro aquel de la delincuencia. Ahora en estos momentos, por donde quiera que tú camines, tú no ves vaca, no ves caballo, no ves gallina, por el temor y la delincuencia que hay en Cuba, que es una de las cosas que ha creado la revolución,
Ese es un logro, un logro muy grande. Fíjense que han logrado darle casa propia a los animales, porque muchos guajiros tienen que meter a los puercos, las vacas y los caballos dentro de la casa para que no se los coman.
Pero eso son logros de la revolución.
Por eso tiene 60 años en poder, por lo bueno que han sido. Porque mira, verdaderamente han sido buenos en una cosa, en mantenerse en el poder. El cubano no tiene tiempo de hacer revolución, porque tiene que estar buscando comida. Esa práctica la empezaron Lenin y Stalin en Rusia.
No, y la maquinaria operativa esta de represión que han mantenido, que nosotros hemos tratado de analizar esta maquinaria, oye, y no tiene cómo descubrirse, porque es una maquinaria de represión que, oye, constantemente mantiene al pueblo cubano reprimido y lo mantiene controlado como ellos quieran. Eso sí ha sido logro de la revolución, la delincuencia, la represión, la maquinaria esta de represión que mantienen 4 o 5 policías o de la seguridad del Estado contra aquella familia que alzan su voz, y la delincuencia, que eso ha sido grandemente, ¿no? Claro, para las revoluciones estas mantenerse en el poder tienen que mantenerle todo, la represión y la delincuencia dentro de ellos mismos. Eso sí ha sido logro de la revolución. Y aquí en Cuba la tristeza y el sufrimiento están por donde quiera que camine cualquier provincia, en cualquier municipio, Santiago. Esa es la realidad del cubano, ¿sabes?
Díaz Silva, te quería preguntar, el pueblo no sabe cómo vive la familia de los Castro allá en Cuba, porque aquí se ven las fotografías y las películas de los barcos que tienen, de las casas que viven, las comelatas que se dan. El pueblo no sabe eso.
Sí, el pueblo lo sabe, porque esas mismas imágenes que ustedes están viendo allá, muchas veces salen de aquí, ¿no? Y nosotros tenemos por en estos mismos paquetes y mis facilidades que tenemos, ¿no? Para verlo. Sí lo conocemos, pero es que tanta la represión que mantiene el sistema dentro del pueblo cubano, que no puede ser otra cosa que callar. Es lo único que hace el cubano. Pero sí, nosotros sí conocemos cómo vive. Fíjate, si nosotros no tenemos otra cosa que hacer, que nosotros quisiéramos hacer una protesta. Te estoy diciendo nosotros porque me estoy incluyendo en el cubano de a pie, ¿no? Pero el mismo cubano, porque son conversaciones que quisieran hacer una protesta y no pueden hacer una protesta, porque enseguida la seguridad del Estado y la policía uniforme están arriba de ellos, y a muchos lo meten preso y le mantienen una represión arriba que destruyen a la familia, y eso lo estamos viviendo nosotros. Ahora, en este momento, toda la persona que viene aquí a mi casa, ten la seguridad de que al rato, hay un operativo de la seguridad del Estado visitando y amenazando.
Díaz Silva, ha sido un placer tenerte con nosotros y volveremos a llamarte. Mientras tanto, tenemos que darte las gracias por toda la información que has proporcionado. tan valientemente, sabiendo que te puede tener consecuencias. Saludos a tu esposa, saludos a tus compañeros y un fuerte abrazo de la Fundación Rescate Jurídico.
Oye, un abrazo bien fuerte para ustedes, Santiago.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Yo soy Carlos Santana y como siempre estoy acompañado de Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico, y hoy nos acompaña Eduardo Coloma, también integrante de la Fundación. Y bueno, antes de entrar en la segunda parte y final del programa, quiero ponerles al tanto de algunas noticias y comenzamos con una resolución que se presentó esta semana que concluye en el condado Miami-Dade, donde viven cientos y cientos de cubanos y donde se apoyó las actuales y futuras demandas por propiedades robadas por el régimen cubano. Nosotros estuvimos allí y escuchan el informe que preparamos. Miami-Dade está lleno de cubanos que la dictadura castrista le confiscó propiedades, y entre ellos está el comisionado Javier Souto.
Mi historia, bueno, mira, Santana, mi familia, mis padres, lo que tenían, eso viene de atrás, viene de familia, heredado y tal. Y Castro, gente de Castro llegaron y se intervinieron fincas, casas, de todo, negocios. Y por supuesto que todo eso se va a protestar, los familiares que estamos ahí, que somos muchos, familia mía por todas partes es muy larga, somos muchos primos, ahora lo que llamamos somos los primos, los descendientes de toda esa gente, vamos a pedir por supuesto lo que es justo, ¿no? Y sí, eso es robado todo, y entonces lo robaron esa gente a punta de pistola.
Desde el pasado 2 de mayo, la actual administración de Donald Trump dio luz verde a la restauración de demandas en cortes federales de Estados Unidos en contra de entidades manejadas por militares, servicios de inteligencia y de seguridad cubanas, como también firmas extranjeras por estar incurriendo en tráfico de propiedades expropiadas sin compensación en Cuba. Y en las últimas horas, los herederos del Hotel San Carlos en Cienfuegos demandaron a la compañía española Meliá por estar operando en propiedad robada, explicaba el abogado Andrés Rivero, que representa a la familia Mata, dueño de ese histórico hotel.
Hoy demandamos el valor del hotel contra el gobierno cubano, pero a la vez también notificamos a la empresa Meliá, que nos tienen que pagar el valor del hotel en los próximos 30 días, y si no, la ley nos permite demandarlos por 3 veces el valor del hotel.
En la Comisión del Condado Miami-Dade, donde se presentó esta resolución para apoyar a los cubanos americanos afectados por el régimen castrista, se dejó claro el respaldo a las nuevas demandas. Comisionado Javier Souto, lo que no se imaginaba el actual régimen es que una administración de Estados Unidos aplicara el capítulo 3 y 4 de la ley Helms-Burton y ya estén reclamando en corte las propiedades confiscadas. Todas estas propiedades, negocio a su familia, era en Santi Espíritus.
Bueno, no, había otro que estaba en Oriente. Por ejemplo, estaba Bernardo Souto, del Café Souto, que luego fueron aquí los otros parientes nuestros, que no tiene que ver con esa compañía de Cuba, pero que fueron aquí los primos míos, estos que fueron dueños del Pilón y del Bustelo y todo esto, que eran familia, llevaba 200 años en el café, y esa gente le robaron el tostadero de Santiago de Cuba y todo aquello. Así que esos estaban en Santiago. Santiago y Holguín.
Su historia, comisionado, sí, es la de muchos cubanos aquí en Miami que le robaron sus propiedades. Por eso, justa esta resolución para apoyar actualmente estas nuevas demandas a las personas, claro, que fueron afectadas.
Claro que sí, claro que sí. Yo creo que es justo y necesario, como dice en la misa, en la iglesia, es justo y necesario que esto se haga, porque esto es un robo. Esto fue lo de Cuba. Lo de Cuba fue un robo a mano armada por los Castro y su pandilla. Y bueno, ahí está la historia. Y va a haber muchas compañías afectadas. Yo creo que el pueblo cubano en el exilio debe, y compañías que no son cubanas también, tienen que reclamar lo que es de ellos, lo que es justo, lo que es legal.
Por cierto, el alcalde del condado, Carlos Jiménez, también estudia demandar por propiedades confiscadas a su familia.
Yo sé que a mi familia le quitaron mucho en Cuba, así que estoy muy contento lo que ha hecho el presidente Trump.
¿Qué parte de su familia fue afectada?
Mi padre y mi madre. Nosotros tuvimos finca en Manzanillo, fuera de Manzanillo también había intereses en ciertas minas de cobre o afuera de Manzanillo también, así que nuestro hogar en La Habana, así que hay muchas propiedades que tenía mi familia, y vinimos aquí con, mi papá vino aquí con $10 en su bolsillo, pero todo eso se lo quitaron.
¿Piensan demandar al alcalde?
Vamos a ver. Así que por lo menos tengo la opción. Y por lo menos, you know, miles y miles de cubanos aquí tienen esa opción y yo creo que merece estudio y vamos a ver lo que yo voy a hacer personalmente, pero para todo el pueblo cubano que está aquí yo creo que es una buena noticia.
Varios testimonios de personas afectadas por el régimen cubano expresaron sus testimonios frente a la Comisión de Miami-Dade sobre cómo el régimen le robó sus propiedades en Cuba. Bueno, ahora sí entramos ya en la segunda y última parte del programa.
Bueno, y ahora la segunda parte la inauguramos con un gran luchador por la democracia en Cuba, nuestro amigo de muchos años y el director general de la organización Movimiento Cubano Reflexión, el señor Librado Linares. Bienvenido, Librado. Es un placer volverlo a tener nuevamente en nuestro programa.
Nada, es un placer. Saludos a ustedes, por supuesto, un abrazo y también a los que nos escuchan en el fin de semana en Cuba. Y pues, es un placer para mí poder usar el programa de ustedes y las ondas hercianas de Radio Martí, que es la emisora de la oposición democrática cubana.
Vamos a empezar por una pregunta que está en todas partes. Ahí en Camajuaní, en el área de usted, ¿cómo está el problema de los alimentos básicos?
Sí, aquí la situación es, como es sabido, inclusive nosotros tenemos un informe que hacemos semanal y aunque son tantas las cosas que no recordemos todo, pero eventualmente hemos reflejado la situación del desabastecimiento grande que existe y las colas, y en esas colas, por supuesto, se producen riñas, pleitos, interviene la policía, inclusive golpea. Realmente es fundamental, es muy bochornoso que Cuba, a la altura del 2019, esté en esta situación, donde en cualquier país del mundo, por pobre que sea, los mercados se mantienen abastecidos, hay cierta normalidad, y nosotros estamos entrampados en esta situación bien difícil, y que nos avisora en el horizonte que el régimen actual pueda sacar el país adelante y pueda resolver la situación.
Librado, vamos a decirle a nuestros oyentes dónde tú te encuentras ahora, porque te estamos escuchando claro y fuerte, pero tú estás en el medio de un parque en la calle. ¿Cómo es el panorama? Cuéntanos.
Exactamente, yo estoy en el Parque Central de Camajuaní, a escasos metros de la glorieta que queda en el mismo centro del parque. En fin, está el ruido ambiente, las personas que pasan, etcétera. Con buena suerte encontré aquí una suerte de recodo donde no hay tanto tráfico de personas y el ruido no es tan grande, pero aún así estoy expuesto a eso. Así que a mí, para mí también es un honor, ¿no? Desde mi pueblo, el Coalamo, el Cualquiero, que es Camajuarín, que de ese parque, donde nosotros hemos hecho primero las tertulias informales, que fueron el precedente del Movimiento Cubano Reflexión, donde hemos hecho marcha, hemos puesto pancartas, hemos recibido golpes. Desde ese parque estoy haciendo este programa con ustedes y realmente me llena de regocijo que así sea.
Y cuando la gente te identifica ahí en el parque, saben, por supuesto, quién tú eres, que eres un opositor, que hablas la realidad de lo que está sucediendo ahí en Cuba. ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo te saluda? ¿O la gente se esconde?
No. Cuba ha cambiado mucho y ha habido una pérdida de miedo. Ahí lo que he llamado, que posiblemente no sea el término más feliz, ¿no? Pero se está produciendo y hay una conquista al lado del pueblo de Cuba y de la oposición democrática, un proceso de destotalización, ese totalitarismo cerrado de otrora, de los años 60, 70, inclusive 80. Se ha ido deshaciendo, la gente obviamente se expresa con más facilidad. Eso no quiere decir que no exista miedo y que estamos lidiando con una policía y con un régimen que no tiene límites para poder reprimir y amedrentar casi todo el que se acerca a mí, que ellos presumen que pueden ser un potencial participante nuestro, lo llaman, lo intimidan a todo el mundo por insignificante que parezca. Pero aún así, mucha gente en Camajuaní me saluda y realmente me afecta tal y cual soy. Yo he mantenido una posición de decenas de años en esta posición y realmente creo que eso me parece que es alentador, que la gente ya no tenga el miedo que quizás tuvo en otro tiempo ya con mi papá que fue un anticatrista de toda la vida, que fue preso político, que fuera uno de los principales, el alcalde y dos o tres eran los que al truco de la revolución, era un político consagrado allí, inclusive era candidato a representante, un líder juvenil del partido donde estaba y todo eso. Cuando triunfa la revolución, le hacen un acoso extraordinario, finalmente le inventan una causa, va a prisión y cuando salió, padeció de más aislamiento, más acoso, como que era una dominación totalitaria, una consolidación del régimen mayor, pero ha pasado el tiempo y su hijo está aquí ya, las cosas han cambiado y realmente la gente más cerca de Pablo Palsor, muchísima gente, colaboradores y simpatizantes, tengo y simpatizantes muchísimos aquí en mi pueblo.
Librado, ¿tú eres ingeniero mecánico?
No, en control automático, en facultad eléctrica.
Bueno, te hacía la pregunta, porque todos hemos visto lo que está pasando ahí con el sistema del transporte, lo que pasó con un accidente concretamente ahí en el malecón, que el carro por desperfectos técnicos provocó la muerte de varias personas, varios heridos. Pero lo que te quiero preguntar concretamente, sobre la corrupción que se ha descubierto con los inspectores, hay corrupción de todo tipo, sobre los inspectores que, valga la redundancia, inspeccionan esos autos, esos almendrones que no tienen piezas de repuesto y que son un peligro en la carretera.
Sí, en efecto, la corrupción en todos lugares, el problema de la corrupción es un problema que está presente en mayor medida en todas partes. Ahora, en Cuba, la corrupción alcanza su máxima expresión. Por ejemplo, déjame enmarcarme un poquito a una información que tiene que ver con la corrupción, pero no necesariamente sobre los automóviles. Recientemente, el presidente designado, Miguel Díaz-Canel, hizo un recorrido por Santi Espíritu, la provincia, y públicamente dijo que había un desfalco de 200 millones de pesos. Y que iba a tomar carta en el asunto y que iba a expulsar a mucha gente. Lo cierto es que eso hace como dos meses o tres y no se sabe que hayan expulsado absolutamente a nadie y los 200 millones de pesos siguen perdidos. Y entonces esto se ve por todas partes, la gestión. Y entonces con respecto a los carros hay varios aspectos que influyen. Primero, los carros en Cuba casi todos tienen una obsolescencia tecnológica enorme, son carros americanos, en este caso los que manejan los particulares, la década del 40, del 50, que le han hecho muchas modificaciones, pero son improvisadas, no son sobre base de cálculos científicos, de resistencia a materiales, de cuestiones que tienen que ver con la mecánica misma, el funcionamiento del automóvil, de modo que hay una improvisación. Y por esa vía son susceptibles. La otra cosa es la corrupción que existe en las inspecciones estatales que hacen. Aquí le llaman el somatón, pasarlo por el somatón, en referencia a que el somatón es una suerte de, utilizando la tecnología no intrusiva, se le hace a las personas, se hace una radiografía, se hace un diagnóstico. Supuestamente las autoridades deben darle el sí o el no para que funcione el carro. Aquí hay corrupción en eso, se compra eso. De hecho, reconocieron que hacía, no se sabe qué tiempo, que no le hacían esa inspección al carro. También existe una disciplina social muy grande, liderada muchos años de imposición, hay un desenfreno, que tiene su expresión también en la conducción de los vehículos. Un joven, no sé qué, había tomado bebidas alcohólicas, también lo dijeron. Se conjugan muchos factores, y no solamente el del malecón, también se produjo uno en la provincia de Holguín y también se produjo otro recientemente en la provincia de Santi Espíritu. De modo que ahí, en estos últimos días, tres accidentes con consecuencias fatales y numerosos muertos y muchos heridos. Como se sabe que eso la prensa en alguna medida lo ha tratado y eso la prensa cubana.
¿Y esto a qué se debe? A, entre otras cosas, ¿a qué se debe esto? ¿A la situación, el mal estado de las vías o a problemas personales? Que estas personas, porque en Cuba mucha gente toma mucho alcohol.
Sí, no, es una combinación de factores. La obsolescencia tecnológica, falla en la inspección estatal, que debe certificar o no el carro. El carro está en mal estado, pero le pagan a los que hacen la inspección, le dan el visto bueno cuando realmente siguen con dificultades. Eso es una, además quiero decirte que eso que hace la inspección total es una instancia del Ministerio del Interior. Y también una indisciplina social, en fin, un descompromiso, una suerte de relajación de la sociedad cubana, muchos años de asfixia, muchos años de... Entonces realmente no hay una marca, no hay una pauta, el liderazgo moral que debe existir en el país, que marca una pauta, que señala un camino, hace mucho tiempo que no existe, son referentes que se han perdido, entonces hay una suerte de rechazo a la política, lo ven como algo sucio, a todo lo que venga del Estado, realmente hay muchos factores que influyen en que realmente también esto tenga su expresión en los conductores, los vehículos que andan ahí como locos. La suerte es que en Cuba el índice de carro por habitante es bajísimo. Si en Cuba existiese un índice de tenencia de carro, como por ejemplo comparable con, no Estados Unidos, con un país, por ejemplo, de Centroamérica nada más, también todos los accidentes fueran ganados. Igual que el estado de las carreteras y de las calles, de las ciudades y de las carreteras, y es la misma autopista nacional, que es la arteria más importante del país, tiene una capa de rodamiento con mil problemas, con baches, con esto, hay problemas con la señalización. Son muchos factores que influyen. Vaya, de milagro en Cuba no hay más accidentes. No hay tanto accidente porque realmente no hay casi carros. Si no, eso es
terrible. Librado, en los últimos programas y hoy tuvimos una sección en el programa donde comparamos el estado económico y de todo tipo de factores de la vida del cubano antes de la famosa revolución, comparándolo ahora con los números y las cifras de Cuba y los otros países que hace 60 años tenían una economía mucho más limitada que Cuba. Hemos tratado varios puntos. La semana que viene vamos a hablar sobre los autos. Pero usted ha tocado un punto muy bueno.
La economía cubana antes del 59 estaba en un proceso de diversificación. Se estaba despuntando de la agroindustria azucarera y el tabaco, en alguna medida, el café, etcétera, en aras de, por ejemplo, la minería, la extracción del níquel, el turismo estaba con una fuerza imparable y otros sectores. Batista fue un dictador, pero fue el primer mandatario que tuvo ese mérito, que trató de diversificar la economía, y Machado en alguna medida. Fíjate, fueron los dos dictadores de la época republicana.
Sí, esa es una cosa.
Estaban diversificando la comida, la misma ganadería tenía un despunte, Camagüey tenía una cantidad de ganado, de cabeza de ganado, inclusive existían más cabezas de ganado que personas en Cuba. Había una estabilidad macroeconómica que había sido sostenida con mucho celo. Por ejemplo, el valor de la moneda nacional era altísima, comparable con el dólar, más o menos. No había déficit fiscal, desequilibrio, que eso es muy importante. Había un buen clima de inversión, para la inversión de nacionales, extranjeros. Habían cosas que hacían de Cuba que, aunque conservaba las características de un país desarrollado, y habían cosas que resolver, por supuesto, pero sí había una situación que, en perspectiva, obviamente, si Cuba hubiese seguido por el rumbo de antes del 59, estuvimos muchísimo mejor que ahora. Creo que la llamada revolución ha significado un fracaso total y realmente nos ha puesto al pueblo de Cuba en la encrucijada de que tener que rehacer el país, ¿sabes? Como al ave fénix, tenemos que resurgir de la ruina, de todo este desastre que existe. Yo digo que el Estado cubano, hay tres características que lo hacen. Primero, es corrupto, enormemente corrupto. Después, opresor. Y después, muy ineficiente también. Entonces, esas cosas tienen que ser sustituidas, transformadas sustancialmente, estructuralmente. Y Cuba necesita la reimplantación de una economía de mercado potente, o sea, que crea todo el entramado institucional y legal de una economía de mercado que nos ponga a nosotros los cubanos en capacidad de poder generar riqueza, oportunidades, puestos de trabajo con salarios dignos, etcétera. Más amén de todas las reformas en el campo político que hay que hacer, y eso, la implementación de la democracia, de la libertad, etcétera.
En Cuba tuvimos la ventaja, y nosotros sacamos unos datos de las Naciones Unidas, que dice que lo que pasó en Cuba en las últimas cuatro décadas antes de la revolución fue un verdadero milagro económico, comparable con muy pocos países en ninguna época. Y tenemos también una cosa que es muy importante. En el año 59 en Cuba habían 161 centrales azucareros, pero ya el 75% pertenecía a cubanos.
Sí, así mismo es. Cuba fue, como se conoce, ¿no? La emergencia de la República Norteamericana, se puede decir que el punto de partida es con la conclusión de la batalla de Ayacucho en 1824. Y Cuba se libera de España en el 98 y finalmente nace la República en el 1902, como ha sabido por todos. Y en ese interregno del 2002 al 59, que fueron unos escasos 56, 57 años, Cuba la guerra de independencia produjo al país una situación muy calamitosa. La reconcentración de huelgas acabó con Cuba, un verdadero genocidio. Entre 200.000 y 400.000 cubanos murieron en la reconcentración. Un país que tenía en aquel entonces 1.5 millones de habitantes solamente, la destrucción de la economía. Y sin embargo, hubo la suficiente capacidad de absorber inversión doméstica, extranjera, y muchos factores que se dieron. Inclusive uno de los activos más importantes de la economía cubana es la proximidad al mercado estadounidense, el más desarrollado y potente del mundo, donde venían inversiones, donde se dirigían las exportaciones cubanas, donde muchos jóvenes cubanos estudiaron en la Universidad de Estados Unidos y adquirieron un capital humano importante. Muchos factores hicieron que Cuba, en apenas más un poquito, algo más de medio siglo, realmente pudiera exigir una economía con vigor y con perspectiva. Era un país desarrollado, subdesarrollado todavía, en los aspectos sociales, había problemas, no era el campo de la ciudad, etcétera, pero sí estábamos en una dirección, inclusive muchas de las conquistas sociales que se hicieron en los muchos países de América Latina, de 0 a 10 años después, ya en el año 58, en Cuba existía.
Usted tiene mucha razón, y es verdad que en Cuba hubo algunos gobiernos dictatoriales o menos democráticos, como fue Machado y Batista. Pero en Cuba la economía era como una montaña que empezó a subir por la ladera hacia arriba. En el año 1902 llegó al tope en el 58 y de ahí para abajo ha ido bajando y bajando y bajando. Y ya está por debajo de donde estaba en 1902 en per cápita.
Porque mira, una cosa es qué tipo de desarrollo o qué tipo de modelo de desarrollo se implementa. Y la otra cosa muy importante, y es sustentable, perdido en el tiempo y es capaz de crecer. Entonces, eso es lo que sucede con la economía absolutamente planificada de propiedad estatal que el castrismo implantó en Cuba. No es sustentable. Hubo un momento que, a consecuencia de los enormes subsidios que venían de la antigua Unión Soviética y de los países del cambio, en el orden de los 5.000 millones de dólares anuales, hubo un momento en la década del 80 más o menos, pero realmente no es sustentable. Una vez que desaparecieron los subsidios y esa favorable relación de intercambio, realmente todo se desmoronó. Entonces, realmente por eso es que yo digo que nosotros tenemos que retomar la senda de una economía de mercado, que es la única que, con esfuerzo, con trabajo, es la que puede rumbar al país sobre un crecimiento económico sustentable y pinta de prosperidad para el pueblo de Cuba.
Mire, le voy a dar un dato de las Naciones Unidas. Durante todos los años de la década del 50, Cuba tenía el segundo y tercer lugar de entrada per cápita de Iberoamérica, superando a Italia y más del doble de los de España. A pesar de su pequeño tamaño y que solo tenía 6 millones de habitantes, ocupaba en 1958 la posición entre las 29 mayores economías del mundo.
Sí, ese mismo es. De hecho, eso le indica la corriente migratoria. La corriente migratoria en Cuba eran desde el exterior hacia Cuba. En países que actualmente han desarrollado, como España, etcétera, eran un flujo migratorio hacia Cuba enorme, buscando oportunidades en Cuba. Se sabe que Cuba fue colonizado por España. La colonización tradicional que comenzó con la llegada de Colón. Sí, pero después de eso, cuando comienza la República, se estima que cientos de miles de españoles arribaron a Cuba huyendo de regiones como Galicia, Asturias, Canarias y otras, y se asentaron en Cuba buscando el progreso, oportunidades también de otras partes de Europa, etcétera. Porque Cuba tenía eso, no por gusto la gente venía a Cuba a quedarse, a establecerse. Y entonces, sin embargo, en esta época, vamos a decir, después del 59, lo que se produce una presión migratoria por el sentido contrario. La gente lo que quiere irse a otra parte. La juventud, en mayor o menor medida, encubiertamente o deliberadamente, manifiesta que quiere irse hacia otra parte, y eso es muy lamentable, para buscar oportunidades en otra parte de realización personal, porque en Cuba no la cuenta.
Aquí hemos hecho comparaciones también de las cosechas en Cuba, porque Cuba tiene tierras amplias para el cultivo. Cuba está llena de costas por todos lados y nadie se explica cómo tanta ineficiencia, cómo no hay malanga, cómo no hay yuca, cómo no hay plátano, cómo no hay un pescado para que la gente pueda comer.
Exactamente, las tierras en Cuba, las grandes etapas, mira, primero las dos reformas agrarias, sobre todo la segunda, fue lo peor que le pudo pasar aquí. Fue el emblema que Fidel Castro usó al principio de la revolución, pero se produjo no tanto un traspaso hacia los propietarios privados, a los campesinos, que fue ínfimo. La inmensa mayoría de las tierras pasaron a propiedad estatal, a las granjas estatales, en sus diferentes versiones. Y entre otras cosas, estas granjas, como no hay sentido de, no hay conciencia de dueño, el manejo de los suelos fue pésimo. Entonces, En el año 59, los castristas encontraron una Cuba o una tierra fértil y están entregando o han reducido esa fertilidad sustancialmente por el mal manejo de los suelos, la compactación de los suelos, la salinización, la erosión. Realmente hay un estudio que hizo no hace tanto, la Universidad Central de la Villa de los Ojos en Cuba, y había una pérdida de fertilidad extraordinaria justamente por eso, que son las famosas granjas estatales, que han sido operadas por una dirigencia incompetente, que no tiene conciencia de dueño, que está ahí más bien por un modo político y por designación política, más que por su capacidad administrativa, porque el marco de incentivo es pésimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y reitero, ha reducido la fertilidad de las tierras en Cuba. Y otra cosa, y tenemos la ventaja que en Cuba hay una capacidad de embalse de más de 9.000 millones de metros cúbicos de agua, distribuido en 240 y tantas presas, pero eso es por gusto. Realmente es una inversión que no ha tenido su expresión positiva en el riego y en el aumento de los rendimientos agrícolas ni de la ganadería en Cuba, porque realmente todo eso es un desastre.
Qué lástima, Librado, que el tiempo se nos está agotando. Tenemos, Santiago, que llamar más a menudo a Librado.
Librado. Bueno, ha sido un placer tenerlo nuevamente en nuestro programa, Librado. Trataremos de tenerlo más a menudo. Saludo a Magal y su esposa y a todos los miembros de su organización y un fuerte abrazo para usted.
Bueno, pues nada, un abrazo y también, bueno, para mí ha sido una gran oportunidad de poder hablarle al pueblo de Cuba, los radioescuchas, a través de el programa de ustedes. Así que nada, un abrazo y hasta la próxima, pues.
Y una conversación que hemos sostenido desde el parque ahí donde tú estás. Bueno, Santiago, lamentablemente llegamos al final del programa.
Bueno, nuevamente estaremos con ustedes el próximo sábado y domingo a las 5 de la tarde con entrevistas y comentarios sobre la Cuba de antes y sobre la oposición actual de Cuba.
Gracias a todos y buenas tardes.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y voy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.